Entonces, si fueron los tres testigos y aquello fue un juicio, fue una mentira todo. Le pidieron 6 años. Bajó la sentencia la semana pasada y bajó 5 años. Y ahora estamos en los trámites de la apelación con una abogada. Tenemos que esperar 2 meses para que baje la apelación. Hemos ido a todas las instancias de allí, de La Habana, de Matanzas, para quejarnos.
Miles de opositores tomaron el sábado algunas calles en el este de Caracas para elevar las presiones contra el presidente Nicolás Maduro. Venezuela no tiene miedo y sigue en las calles hasta lograr su libertad, afirmó el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ante una multitud de seguidores concentrados en una avenida del este de la capital. Ya ese régimen perdió, ya ese régimen está derrotado, dijo Guaidó a sus seguidores, a quienes llamó a mantenerse organizados en las calles para presionar hasta sacar a Maduro del gobierno. Mientras, por otra parte, miles de seguidores del gobierno también salieron a marchar en el centro de la capital en apoyo al mandatario Nicolás Maduro. Desde tres puntos del centro y oeste de Caracas partieron las movilizaciones oficialistas que culminan en los alrededores del Palacio de Gobierno, donde hay una gran concentración en este momento, en la que se espera que haga uso de la palabra el presidente Nicolás Maduro. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Espero que están teniendo un buen fin de semana. Y gracias por tu sintonía, como siempre. Tenemos un show hoy lleno de invitados interesantes y comenzamos desde La Habana con David Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI y organizador del proyecto Schwix Twix, fundador del proyecto Schwix Twix. ¿Cómo estás, David?
Muy buenos días, yo, y un saludo especial a todos los radioyentes de nuestra querida emisora Radio Martí.
Tú eres fundador, ¿verdad?, de Schwix Twix.
Sí, Schwix Twix se creó por idea de la bloguera en aquel momento, Giovanni Sánchez, por Ignacio Estrada. Realmente yo soy fundador, este año estamos cumpliendo 10 años de crear esta idea de organización que hemos ido pasando por varios momentos. Momentos que empezamos con actividades culturales y después nos fuimos ampliando a temas sociales como el tema de integración, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo o la unión legal. Estuvimos también trabajando durante muchos años y todavía lo hacemos con campañas de salud. Es decir, es un proyecto que es bastante dinámico dentro de la juventud cubana, sobre todo los estudiantes de nivel medio superior y superior.
Navid, y los oyentes, los que nos escuchan toda la semana, saben que tú eres un invitado regular y uno de los pilares de este programa. Y me gusta conversar contigo todos los meses y conversar un poquito sobre el ambiente. ¿Cómo está el ambiente en La Habana, en Cuba, en estos momentos después de la Constitución, de la enmienda a la Constitución, las enmiendas a la Constitución y ahora con el lo que se está hablando sobre el Código Familiar y la propuesta hacia el Código, cambiar el Código Familiar? ¿Cómo está el ambiente en la comunidad LGBTI?
Mira, Joe, lo primero que te voy a decir es que, a ver, en Cuba se respiraba, y eso lo puede decir toda aquella persona que ha visitado el país en los últimos días. Un ambiente de tolerancia, un ambiente de intercambio en lugares públicos por parte de la comunidad LGBTI es bastante favorable. Este ambiente que existía en estos momentos no lo hay. Recientemente, en esta semana, yo he salido en dos ocasiones a los sitios de encuentro y están completamente vacíos. Decir en Cuba que el bimbón está vacío es como decir se perdió la comunidad LGBTI en el Vedado. Yo salí el miércoles de esta semana, es decir, antier, y realmente las calles vacías. el ambiente sobre la nueva constitución ha sido muy decepcionante para la comunidad. De hecho, muchas personas, hasta un momento determinado, agredieron a Mariela por el engaño que ha sido la constitución para la comunidad LGBTI. Muchos miembros siempre pensaron que iban a poder contraer la unión legal y de pronto se nos aparecen de que hay que esperar a un nuevo referendo nacional para aprobarse un código de familia, donde todo el mundo sabe que en ese código de familia tampoco se va a aprobar la unión legal entre las personas del mismo sexo. Es una segunda parte del artículo 68 en su momento, actual artículo 82, pero que continúa haciendo toda una patraña, un movimiento bastante solapado, bastante burdo, para desviar las tensiones de la Constitución hacia otro problema modular dentro de la sociedad cubana, que es el caso del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Eso fue una estrategia, siempre lo he dicho, que se utilizó para desviar las tensiones sobre el pluripartidismo y sobre la existencia de esa fuerza partidista metiendo las narices en todas las cosas que mueve la sociedad cubana.
¿Y tú no piensas que se va a modificar el Código Familiar? ¿Tú crees que al final no suceda?
Mira, en un momento le decíamos que tú jocosamente me decías que tenía una bola de cristal. El problema es uno muy sencillo. Una sociedad machista o un sistema patriarcal como el que existe en Cuba, como el que existe en España, como el que existe en muchos países latinoamericanos, que no se hagan campañas desde el gobierno, campañas inclusivas, donde se promueva el matrimonio, la unión legal entre dos personas del mismo sexo, no se va a cambiar la conciencia de la población. Y esto no es un interés político y mucho menos un interés estatal. Si no, hace mucho tiempo estuviéramos viendo campañas en los medios de difusión masiva que en Cuba todos son del gobierno, que sería muy fácil hacer campañas utilizando los medios de comunicación masiva y realmente eso no se usa. El CNC, como muchas veces le he dicho, solamente existe en el mes de mayo, los 10 días que dura la campaña contra la homofobia y la transfobia. Así no se logra concientizar, así no se logra que siga proliferando la tolerancia dentro de la sociedad. Muchas organizaciones de la sociedad civil han estado trabajando, pero realmente nosotros no tenemos la posibilidad real de llegar a todo el mundo. En ocasiones por falta de recursos, tú sabes que para hacer campañas siempre hay que hacer propaganda, hay que hacer pegatinas, hay que hacer un grupo de cosas que a veces no está por problemas económicos y problemas técnicos en nuestras manos para llevar a cabo. Sin embargo, el gobierno, el Centro Nacional de Educación Sexual, sí tiene estas herramientas en sus manos y no las utiliza. ¿Por qué no las utilizan? Por lo mismo que te decía ya. No es interés político y mucho menos interés estatal de que este tema sea prohibido. El nuevo Código de Familia sí va a tener cambios, va a tener mejorías, pero va a ser la misma situación que ocurrió cuando se hizo el referendo, la consulta popular con el tema del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Seguimos las mismas, estamos hablando que una nueva constitución del Código de Familia, pero si no hacemos campañas, si no concientizamos al pueblo de la necesidad real, que no es, como lo ven muchas personas machistas, muchas personas heterosexuales dentro del país, con posiciones patriarcales, con posiciones erradas.
Además de la presión de los grupos religiosos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que el gobierno en este momento está balanceando, es ¿a qué le saca más provecho, a los grupos religiosos o al turismo LGBTI? Yo creo que eso está en la balanza ahora, a ver qué hacen.
Mira, realmente la situación que ha existido en este tema con los grupos religiosos ha sido bastante sonada internacionalmente, porque las iglesias son poderosas en Cuba. En Cuba no, en el mundo entero.
Correcto.
Y sin embargo, la iglesia, en vez de estar al margen, en vez de no inmiscuirse en esta situación, con esta situación social, una situación que, vamos a decir, que respaldas a las ovejas escarriadas, como dicen ellos, que son los miembros de la comunidad LGBTI, darle una opción. ¿Por qué tú vas a vetar desde tu institución, en el caso de Iglesia, crear conciencias en contra de la unión de dos personas del mismo sexo como si fuera un pecado, como si fuera un pecado capital?
Lo que no sé, yo creo que ha desperdiciado, no desperdiciado, pero ha puesto sobre el tapete demasiado capital político, creo, el gobierno. Pienso yo creo que las declaraciones han sido contundentes, ¿no? De que sí, que vamos adelante con esto, con el matrimonio igualitario. No sé si pondrían tanto énfasis en ese tema si ellos sabían o saben que no van a cambiar el código familiar. Me parece que piensas que tal vez la derrota, una derrota política para ellos no es usual, no es algo que acostumbran a hacer.
A ver, Joe, a ver cómo te explico. Miguel Díaz-Canel ha estado a favor durante muchos años, él como persona, como individuo, por la unión de las personas del mismo sexo. Y lo ha dicho abiertamente, públicamente. Díaz-Canel no es ni Fidel ni Raúl. Ese apoyo que supuestamente ellos tenían de esa comunidad fidelista, de esa comunidad castrista, no la tiene Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, para aprobar cualquier cosa, tiene que llevarlo al Parlamento.
Correcto.
Y se discute en el Parlamento. ¿Quiénes están conformados al Parlamento? Militantes del partido, personas homofóbicas, personas que aprobaron la UMA en Cuba, las unidades militares para las personas raras, como ellos decían, los hippies, los gays, las lesbianas, todas estas personas fueron a campos de concentración, porque las UMAP no fueron otra cosa que campos de concentración, por ser personas raras.
¿Qué entonces viraje político tú crees que le puedan dar a esto? Claro, se dieron un plazo de 2 años, que es suficiente tiempo para que exista ese viraje y existan excusas por qué no hacerlo, pero mi único punto es ese, Naví, que yo creo que han puesto demasiado sobre la mesa y han invertido demasiado capital político para después decepcionar y decir, bueno, no lo vamos a hacer, me parece, y después de no hacerlo en la Constitución. También me parece que el código familiar era la salida más, tal vez eso fue negociado y ahora estamos los dos especulando, no sabemos en sí, pero sí, tal vez eso fue algo negociado con los grupos religiosos.
Sí, mira, hay una cosa que es real, aunque sea negociado con los grupos religiosos, aunque sea negociado por quien sea negociado, cuando tú llevas el código de familia a un plebiscito donde las personas tienen que ir a votar secretamente, las personas se van a oponer nuevamente a esto. Ya tenemos la experiencia de lo que acaba de ocurrir, que
Correcto.
Se opuso más rotundamente casi todo el pueblo.
Correcto.
¿Por qué? Por lo mismo que te estaba diciendo, porque no ha existido campañas de concientización.
Sí, entiendo lo que tú dices. Si de veras fuera seria la cosa, entonces hubiesen campañas de educación y... Exacto.
Hubiera movimiento en las escuelas.
Es un punto
no vamos
válido.
A hacer la pública en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo, por no hacerla en los medios de comunicación masiva. Se trazan estrategias para hacer eso. Eso en Cuba no existe. Es decir, estamos hablando de una cosa que volvemos a poner en manos de que el pueblo determine, y todo el mundo sabe que el pueblo qué es lo que va a determinar. Eso lo sabe el partido, lo sabe el gobierno, lo sabe Díaz-Canel, lo sabe todo el mundo. ¿Cuál va a ser la
opinión?
La misma que hubo en el referéndum, porque no se ha hecho nada. Y entonces, encima de que no se ha hecho nada, está la Iglesia reforzando constantemente en sus discursos litúrgicos, por decirlo de alguna manera un tanto religioso, la necesidad de que no se apruebe.
La opinión en general, la mayor parte de tus amistades, las personas con quien hablas en la comunidad, piensan igual.
Mucho descontento, todo el mundo piensa de que no se va a aprobar. Eso es algo que es casi generalizado dentro de la comunidad. Recientemente nosotros estuvimos conversando con un grupo de personas, porque hemos estado haciendo un grupo de actividades con la organización HACU, que es una organización juvenil, y hemos estado insertando nuestro proyecto a esta nueva, a esta organización juvenil, y hemos estado discutiendo estos temas también con el Centro Esperanza, con el grupo de Oscarito y de Juan Miguel. Entonces, las referencias, las reflexiones siempre han girado sobre lo mismo, el descontento que hay.
Entiendo que existe, que existe también la, lo que sobra, las sobras de lo que fue el referéndum, ¿no? La decepción que se sintió después del referéndum, así que es natural que se sienta un poco de decepción en estos momentos.
Sí, a ver, la Constitución no se pone vigente hasta el 10 de abril, le quedan unos días. Pero la Constitución no va a implicar nada para el cubano de a pie.
Bueno, sí, sí, va a perpetuar el Partido Comunista.
Sí, es lo único. Es lo único, te digo, para el cubano de a pie, el que tiene una necesidad real, ni le va a aumentar la canasta básica, no. Ni le va a aumentar más la comida, ni nada por el...
Seguiremos monitoreando... Y espero, pero ese punto que tú traes es interesante, que si el esfuerzo fuera serio, veríamos otras cosas, ¿no? Un esfuerzo para mejor educar a la población, y eso no lo hemos visto hasta ahora, aunque, vuelvo y repito, yo se han dado un plazo de 2 años. Navid, gracias por tu participación, como siempre. Siempre me gusta conversar contigo y ver cómo están las cosas en La Habana. Y pasamos ahora a una amiga, una nueva invitada al programa, a Yaima Pardo, que está en Tampa, activista LGBTI y videógrafa de una serie de Causas y Azares. Yaima, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
Gracias por estar con nosotros. Estás en una ciudad, Tampa, histórica para el pueblo cubano. Ahí está Ybor City.
Sí, sí. Tiene muchas conexiones con Cuba. Por acá también está Aldo, Silvito, hay un foco de resistencia por acá también.
Sí, sí, sí. Ya no sabía que Aldo estaba por allá, qué bien.
Sí, sí, sí.
Coméntame un poquito cómo la palabra activista es una palabra fuerte, ¿no? ¿Cómo te conviertes activista LGBTI en Cuba?
Bueno, mira, con mis documentales siempre he tratado de buscar como las causas para el desarrollo de Cuba. Es buscando preguntas que uno llega al activismo. Una de las primeras cosas que hice fue un documental que se llamó Offline, que era sobre el derecho al acceso a la información, sobre la falta de internet en Cuba. Eso fue en el 2013. Entonces, así fue poco a poco que me vine a insertar en el activismo y ver la serie de necesidades de demandar, de hacer públicas demandas hacia el gobierno, hacia las distintas instituciones en Cuba.
¿Cómo reaccionó el oficialismo a tu documental, tu primer documental sobre acceso al internet?
Bueno, eso fue terrible. Me hicieron una campaña prácticamente en contra mí, hablándole a mis amigos mal de mí, a mí mal de mis amigos, bueno, todas las cosas que ellos suelen hacer siempre. Pero por otra parte, creé muchas conexiones porque habían personas que estaban hablando del mismo tema desde el periodismo, desde las investigaciones sociales, y entonces también ese trabajo me sirvió para unir muchas personas que estaban hablando sobre el mismo tema. Y entonces apliqué para una beca en Holanda, unos fondos que era, se llama Movies That Matter, como películas que importan, ¿no? Y eso me ayudó a llevar la película por toda Cuba. Mis amigos me daban mucho chucho, como decimos nosotros en Cuba, porque la gente me dice, no, tú te ganas, la gente se gana beca para viajar, y yo me ganaba una beca para ir para Santiago de Cuba, para ir para la Isla de la Juventud, para ir para lo profundo. Entonces, de verdad que fue una época muy muy buena. Eso fue durante el 2014-2015, que pude llevar este documental por varios lugares. Y me di cuenta el arma que tenía en mi mano haciendo videos, que una, por ejemplo, un sociólogo puede hacer una investigación de 60 páginas, pero ¿cómo la comparte? ¿Cómo la socializa? Entonces,
con una película, y especialmente en la edad de la tecnología,
exactamente.
Es mucho más, llegas a muchas más personas.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando iba por ahí, como hice coordinaciones por la HS, para poner la película donde tenía que ponerla, ¿no? Socializarla con los jóvenes, pero entonces a veces no me dejaban y me dejaban llegar hasta la radio nada más, y se me llenaban las presentaciones de personas mayores, pero esas personas mayores también participaban, también daban su opinión y hablaban de lo importante que era la tecnología para ellos. Uh-huh. Imagínate en un país como Cuba, donde la mitad de las personas jóvenes casi estamos fuera del país, sí. ¿Qué representaba para esos padres comunicarse con sus hijos? Entonces,
todo.
Exacto. Entonces, mientras más trabas me ponían, más se le calentaba la cosa, porque todos los puntos eran hablaban a favor de la necesidad de esa.
Y hasta poco creo que Cuba era el país menos penetrado por el Internet, exacto, ¿no? Del hemisferio, exacto, occidental.
Exactamente. Bueno, muchas personas piensan que gracias a ese trabajo y todo lo que se formó, todo lo que se creó, con eso empezaron las Wi-Fi en Cuba, porque era un momento donde se hablaba de que sí, Internet crítico. Era malo crítico. Y que uno podía saber cómo se hacía una bomba por Internet y que el Internet iba a explotar a Cuba. Eso era una cosa muy terrible.
Imagínate, ¿verdad? Y noticias iban a llegar al país, imagínate,
sí.
Tú.
Entonces yo me di cuenta,
qué escándalo.
Claro, todo es contrastar información, todo lo que se podía hacer con eso. Y entonces llego al tema de la comunidad LGBT porque veía que era un espacio como que se estaba abriendo, donde las personas podían participar y me di cuenta que habían que desde ese espacio de la comunidad LGBT también se podía hablar de la necesidad de la libertad de asociación, de la libertad de asociarse entre las personas, de cómo crear comunidad alrededor de un tema, ya sea el LGBT o el tema de las mujeres o el tema mismo de la libertad de expresión, de los derechos humanos.
Yaima, en un país,
era una necesidad para varias personas. Exacto.
En un país totalmente machista, cuéntanos cómo fue ese proceso en el que, porque una cosa es que estés abogando por Internet y por más acceso al Internet, de pronto LGBTI como mujer dentro de Cuba, coméntanos cómo es ese proceso.
Bueno,
¿y cuál fue la recepción del oficialismo, ¿no? De las entidades oficiales y de todo el mundo que te rodeaba?
Ese es un tema bastante sano. Tú sabes que uno necesita siempre en Cuba, cuando va a hacer las investigaciones, hablarle como en el idioma de ellos para que te dejen vivir, ¿me entiendes? Para que te dejen terminar por lo menos el trabajo. Y el tema de Mariela, no sé qué, esa como puertecita que se abre, que uno tiene que abrirla para entrar del todo. Pero cuando me abrí esa puerta, vi que no era solo lo que estaba haciendo Mariela, sino que había muchas personas que de forma independiente desarrollaban el activismo. Uh-huh. Y entonces empecé a preguntarme, ¿no? En ese escenario, ¿cómo sería el escenario ideal para una participación social de los activistas? Ya sea en ese tema como en todos los temas, donde hay personas que están, por ejemplo, con la oficialidad haciendo un activismo, pero hay gente que no quieren entrar en esa,
correcto,
en esa oficialidad.
Correcto.
Entonces, ¿y cómo había que dialogar entre todas las partes? Que ese es el futuro de Cuba. Que cómo esos activismos pueden llegar a diputados a la Asamblea Nacional, por uh-huh, ejemplo, uh-huh, y representando a un sector, a su asociación o a las personas que decidan pensar como ese activista.
A nivel personal no hubieron ataques, no te acusaron de 20,000
sí,
cosas
sí,
y nombretes.
Siempre, como suele suceder ahí. Lo que pasa es que uno no puede, yo por lo menos no vivía con eso, en
claro,
realidad creaba muy buenos amigos, creaba muy buenas redes de apoyo. Cuando las personas ven que uno está solidario en un tema, por lo menos yo he sentido mucha solidaridad, la verdad, de todas las partes. A veces no tan así, por ejemplo, cuando terminé el trabajo, se lo llevé al CNC, y una de las muchachas de ahí, que ya no está trabajando con ellos, porque se funden también de trabajar, de arar en el mar, uh-huh, me dijo, oye, qué bueno sería poner esto en la televisión. Yo le dije, bueno, mira, ojalá. Yo lo que necesito es que los activistas tengan esto, ya sea dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, en el paquete semanal. Yo lo que traté fue de compartir eso con todas las personas que lo estaban necesitando.
Mira, te digo, Yaima, yo soy cineasta, 27, sí, sí. 28 años llevo ejerciendo mi profesión y he tenido gran suerte en que la televisión pública en los Estados Unidos ha transmitido muchos de mis documentales. Uno de los documentales que hice hace unos cuantos años se trata sobre la comunidad LGBTI. Mi mejor amigo es gay. Yo no soy gay, pero el padrino de mi hija es. Y tengo muchas amistades gay. Y me empiezo a involucrar un poco más en el activismo ese de derechos por la comunidad. Y no solamente el tema es tabú necesariamente en Cuba, sino en otros lugares como aquí en los Estados Unidos. Porque yo también recibí, ya te puedes imaginar, los nombretes, las acusaciones, que a mí no me importa, y lo comparto contigo porque entiendo, a veces uno haciendo investigaciones sobre distintos temas, pero especialmente ese tema de LGBT de pronto despierta ciertas tendencias cavernícolas, diría yo, en rasgos de la sociedad. Y en el oficialismo, sea en Cuba o en inclusive en los Estados Unidos, que es un lugar mucho más abierto, pero también hay esos problemas, esas lagunas que debemos de superar. Vamos a tomar una breve pausa. Quédate ahí, Yaima, y regresamos contigo aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por su sintonía, como siempre, aquí por Radio Martí, Arcoíris. Quiero agradecerles a Danilo Fuentes Cortés y a Raúl Tápanes Estrella, nuestros ingenieros, y por supuesto a Johnny Hilfer, la mejor productora del universo, que nos coordina el programa todas las semanas. Y es un programa no fácil de coordinar, porque hablamos con personas alrededor del mundo, distintos horarios, y bastante trabajo que le da a Johnny, ¿verdad, Johnny? Johnny sí que no habla por el aire. Es lo que importa. Quiero dar una noticia también. Google esta semana, no, la semana pasada, debo decir, Google perdió el respaldo de Human Rights Campaign. HRC, que es el grupo LGBTI más grande de los Estados Unidos, por una aplicación vinculada a la práctica de la llamada terapia de conversión, destinada a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona gay. Google, quien en el pasado ha obtenido calificaciones de hasta 100 puntos, que es el máximo que da HRC, de igualdad corporativa, tendrá suspendida su puntuación hasta que la aplicación sea eliminada de los depósitos Android, depositivos, debo decir Android, manifestó HRC en un comunicado. Esta sería la tercera vez en los 17 años del índice que se suspende una calificación. Interesante. Y HRC esencialmente le da calificaciones a las distintas entidades corporativas en los Estados Unidos de sus políticas hacia la comunidad LGBTI. Una nota interesante que quería compartir con ustedes esta semana. Tenemos en línea con nosotros desde Tampa una cineasta cubana, videógrafa, Yaima Pardo. Estábamos conversando con ella un poquito en la primera media hora y quería seguir conversando. Entonces, Yaima, empiezas en la investigación sobre LGBTI. ¿Cómo fue recibido ese trabajo en Cuba?
Bueno, a mí lo que más me gustó como resultado del trabajo es que pude unir a varias personas dentro del activismo que no se conocían, no interactuaban entre ellas por sospecha, porque, ay, yo no sé cómo piensa aquella, ¿no? Que si fulanita trabaja con, ¿sabes? Toda la fractura que hay social, sí, en Cuba, y la desconfianza que siempre genera la otra persona. Entonces, lo que sirvió el trabajo fue para identificar como los discursos y al final decirle, mira, si todo el mundo está en lo mismo, todo el mundo está pensando las necesidades que tiene, vamos a unirnos al final. Lo otro que fue muy importante para mí, fue un gran aprendizaje, es como investigar en términos de calidad de ciudadanía lo que le estaba faltando a esa comunidad, cómo no tenían la misma calidad de ciudadanía que una persona heterosexual. Uh-huh. Entonces, para mí eso fue una cosa terrible, porque uno siempre piensa el mundo que le está dejando a sus hijos y a los amigos de sus hijos, ¿no? Y uno dice, bueno, uno al final lo que tiene es que garantizar la felicidad de todos los seres humanos dentro de una sociedad.
Por supuesto.
Y entonces, dentro de esa experiencia, yo sentía, ¿no?, como que tenía que sufrir junto con estas personas la mentalidad retrógrada de una sociedad.
Sí.
Y entonces hice un performance que se llamó como Una Familia Revolucionaria, jugando con esta idea de qué es realmente lo revolucionario.
¿En qué año fue esto, Yaima?
Esto fue en el 2015. Uh-huh. Entonces me vestí de novia con un amigo mío trans, un artista que se llama Leonardo Perea, y con mi hijo. Y entonces hicimos como una ceremonia de matrimonio, nosotros tres, con el niño incluido, y era un poco discursando sobre este tema de la adopción, de familia homoparentales, el tema también eso de visibilizar una actitud no heteronormativa dentro de la sociedad. Nos montamos en un almendrón de eso de las bodas y fuimos por toda La Habana aguantando lo mismo insulto que cara, que la gente nos miraba así como otro.
Obviamente, como cineasta, tú sabes la importancia de las imágenes, y yo creo que tú mencionas a tu hijo. Mi hija tiene 11 años y es sumamente importante que esta nueva generación joven vea esto como algo normal, ¿no? Las personas LGBTI, las parejas LGBTI, padres LGBTI, y ya eso empieza a forjar, ¿no?, una nueva visión, una nueva imagen en su cabeza,
claro,
de la que tuve, ciertamente la que tuve yo, que tengo 51 años.
Por supuesto.
Y yo creo que eso es lo que cambia la sociedad, ¿no? Esa es
la imagen. Sí. Yo estoy decidida a pasarle lo bueno que yo sea a mis hijos, no a pasarle mis prejuicios, que los cargos, imagínate.
Los arrastres, ¿no? Los arrastres que tenemos todos, sí.
Exacto, pero bueno, el arte, ya sea el que sea, para mí una de las funciones que tiene es liberarnos de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y hacernos mejores personas al final, que es lo que uno quiere, ¿no? Es como el paso por la vida, lo que uno va aprendiendo, y los trabajos son para eso, para aprender cosas, para compartir, para lograr algunas cosas, que la persona despierte, que piense de otra manera, que se identifique con lo que está sufriendo esa persona.
¿Qué tal CNSX contigo cuando hiciste este performance? Y te
eso
ríes.
Fue...
Te ríes.
Sí, porque, bueno, yo quería entrevistar a Mariela.
Por supuesto.
Entrevistar a Sergio o al segundo Mariela. Pero
al diputado,
sí,
al diputado,
exacto,
de Mariela.
Que me iban a dar la entrevista, pero que no, que sí, que al final eso nunca se concretó. Pero entonces cuando ya estaban dando eso, querían reunirse conmigo, le decían, pero bueno, ya a esta altura ya estoy haciendo otro trabajo, ya yo no tengo tiempo para reunirme contigo, ya el de ese momento era otro, ya.
Correcto.
Imagínate tú.
Correcto. Te quería preguntar algo, en tu investigación y tu experiencia, y es algo que yo he reflejado también, personas LGBTI tienden, por el retraso social que existe en el mundo, en algunas partes del mundo más que otras, obviamente, estar en las afueras de la sociedad, ¿no? Un poco distanciado de la sociedad. Y yo creo que en lo que se trata de activismo político, es la comunidad más apta o más dispuesta, porque ya en sí están en las afueras, en las esferas afuera de la sociedad, de tomar actividad y de ir de lo social ya a lo político, ¿no? Y convertirse ya activistas políticos. Y lo estoy viendo y lo estoy palpando, lo estoy sintiendo dentro de Cuba. ¿Esto es así o lo ves de otra manera?
Eso está, lo que me acaba de recordar una frase de uno de los activistas que entrevisté, Michael González Vivero, un periodista que es un muchacho brillante.
Lo hemos tenido, ha sido invitado a nuestro programa.
Sí, 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 yo soy fanática de él, y él me decía...
Y nosotros también.
¿A nosotros qué nos falta por transgredir? Si ya tenemos una actitud que socialmente no se aprueba, ya tenemos una sexualidad totalmente disidente. ¿Qué nos falta por transgredir a nosotros, que no sea salir ya al espacio público y representar nuestras ideas y nuestro violar ese espacio ya de último de transgresión? Yo tengo una imagen en el trabajo que es en una de estas comparsas que organiza Mariela, por
las comparsas oficialistas.
Exacto, que son varios trans dándole una cintura a una patrulla, que yo digo, estas es las ganas que tienen esas personas de manifestar su
identidad.
Su identidad, y además decirle, no te queremos, estás maltratándonos a nosotros, de su inconformidad con esa estructura de poder que es la policía, que al final no los protege, los acosa, los extorsiona muchas veces. A veces hay muchos policías que actúan como proxenetas con muchos trans.
Y eso lleva mucho tiempo sucediendo en muchas
y
partes.
¿Y cómo se denuncia eso? Si te ven a ti con una cámara filmando un policía, ¿dónde tú vas a parar? Entonces, ese tipo de investigaciones hay que hacerlas.
Sí.
Hay que hacerla en algún momento, porque ellos las necesitan y no tienen argumentos para... Porque al final las cogen, las montan a todas en un camión, las desaparecen por un tiempo, le meten actas de advertencia, a la tercera la meten presa y ya, las tienen coaccionadas totalmente con ese mecanismo.
Pero mira, tocas el tema de trans, que lo vamos a tocar ahora al final del programa con nuestra amiga Ariana Lindt, y en realidad, inclusive dentro de la comunidad LGBTI, existe controversia con la comunidad trans, no es bien visto esa comunidad dentro de la comunidad LGBTI, a muchos gays, tanto hombres como mujeres, como lesbianas, que han resistido un poco la inclusión de la comunidad trans dentro de esta propia comunidad. Y yo creo que definitivamente es la comunidad que más cosas negativas recibe, ¿no? Y trato negativo por parte de autoridades, y repito, no solamente en Cuba, sino en muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos.
No, claro, porque esa
más
comunidad recibe un
maltratado.
bullying desde que tienen
Total,
8 años.
total.
Esas personas están recibiendo maltrato desde sus profesores hasta desde sus padres. Entonces, es una realidad dura. Y
Oye,
hay que transformar mucho.
antes de despedirnos, quería preguntarte, ¿y entonces qué sucede, no? Como cineasta, ¿piensas que tenías que emigrar del país, irte del país, como muchos jóvenes cubanos han tenido que hacer para poder ejercer su carrera o respirar más libertad? Coméntame un poquito sobre eso. ¿Cuál fue el resultado de todos estos trabajos que hiciste en Cuba?
Mira, yo quiero regresar a Cuba y seguir filmando, pero filmando con más conciencia de la libertad. Porque yo, estando aquí en este proceso que uno piensa mucho, me doy cuenta de que, y revisando mis propios trabajos, yo digo, mira, en este momento, aquí lo que estaba haciendo era una concesión con el poder en esta escena, o en este momento. Y entonces yo quiero dejar eso atrás y hablar con mi propia voz, sin negociar, sin tener que esforzarme para sacar un trabajo de él. No, yo quiero decir exactamente lo que pienso, sin medias tintas, sí, sin tratar de edulcorar las cosas, nombrando las cosas por su nombre. Y eso lo único que me lo da es la libertad creativa y abandonar todos los miedos que a uno los tienen atado cuando está trabajando desde dentro. Yo quiero regresar, de verdad, y quiero seguir trabajando. Estoy planificando una serie sobre el tema de la discriminación racial y quiero hacerlo con total libertad y con conocimiento también de otras experiencias en otros países, como lo puede ser aquí mismo el desarrollo de los movimientos sociales en Estados Unidos. Es una escuela realmente, lo que pasa es que está desarrollándose en libertad, y aprender de todos los sistemas y incorporarlos a mi trabajo, que al final es la idea.
Pues Yahima, te deseamos todo lo mejor. Mantengamos esta comunicación abierta contigo, porque me encanta conversar contigo y escuchar tu perspectiva, y ojalá se logre eso de que puedas regresar a Cuba y filmar libremente.
Ojalá.
Eso es el objetivo de muchos, incluyéndome a mí. Me gustaría también poder hacerlo algún día.
Ojalá podamos hacer algo juntos.
Y yo creo, tal vez
sí,
haya algo sobre el tintero, quién sabe. Tenemos muchas, algunas amistades en común que tal vez logremos eso. Y me encantaría una foto para poner en el internet de ese performance que hiciste en La Habana.
Te la voy a enviar, para
mantente
que tengo
en
una
línea,
foto preciosa de Rocío ahí.
Mantente en línea con Joni, sí, que ella tome esa información para que se la mandes a ella y la posteamos esta semana en nuestra página web de Radio y TV Martí. Un abrazote
Perfecto,
grande
un abrazo.
Y gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Mantente en
muchas
línea.
Gracias a toda la audiencia también. Bye.
Gracias. Ahora pasamos a la anunciada. Fíjate si Ariana ya es importante en este show y querida, que ya habíamos anunciado su presencia en nuestro programa. Ariana Lind con nosotros. Es transgénero, directora ejecutiva de Ariana Center, dedicada al empoderamiento de la comunidad trans, y de esa misma comunidad estábamos conversando un poquito con Yahima desde Tampa. Ariana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa aquí a hablar sobre lo que está pasando por acá por el sur de la Florida.
Oye, que no, yo no te invito. Tú ven al programa cuando tú quieras. Tú me llamas y me dices, oye, esta semana voy a estar en el show. Y ya, esto es tu casa. Así
ya,
que
sí.
Te quería conversar un poquito sobre lo que es, aquellos que no tengan experiencia, lo que es un evento Pride. ¿Qué es un evento, un festival Pride en los Estados Unidos?
Bueno, un evento que le llaman Pride es el orgullo, el día en el que todo el mundo se siente orgulloso de ser quien es, de vivir en la forma que desean ser, en su verdadera, de agradecer el orgullo de vivir en un país o en una ciudad donde puedas demostrar libremente todos tus derechos. Ese es el orgullo del Pride.
Y también familiares, porque yo he estado en un Pride
o
dos,
sí,
y muchos familiares y amistades como yo he ido a apoyar a mis amistades y mis hermanos y mis hermanas LGBTI.
Sí, sí, sí. Muchos amistades, amigos, ¿verdad? Los alay que son tan importantes para toda la comunidad, para toda la familia. Y cabe rescatar también que, pues, por primera vez los Pride localmente se están interesando en incorporar por fin a la comunidad transgénero, en tratar de trabajar juntos.
¿Cómo ha sido ese proceso, Ariana? Ese proceso de...
¿Cómo es
correctamente? Háblame un poquito sobre eso, porque no ha sido fácil, ¿eh?
Claro, porque realmente pues la comunidad transgénero, nosotros vivimos en un país de igualdad, ¿verdad? Y que todo igual es para todo el mundo. Lo que pasa que para algunas comunidades como la comunidad transgénero, muchas veces se pide la equidad, la equitividad, ¿verdad? Dar más a quien más se necesita, porque si le dan igual a todo el mundo, pues entonces todas las comunidades, el grassroots o muy por debajo, siempre van a estar por debajo, y los más grandes van a estar siempre más grandes. Entonces la comunidad transgénero necesita mucho de equidad, de que les brinden más apoyo, no solamente algo financiero, sino algo de educación, de resources, de recursos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Entonces, es un proceso a veces un poquito, porque muchas veces también nosotras como comunidad transgénero no sabemos cómo es la negociación con estas organizaciones, y muchas veces nosotros lo vemos de pasión, otras organizaciones lo ven como algo benéfico o económico. Entonces es siempre así, pero ya creo que poco a poco se están dando cuenta que de verdad LGBT es LGBTQI o todas las letras. Cada comunidad pues está requiriendo lo que se necesita, y pues ahora nosotros vamos a estar estamos incluidas porque trabajamos juntamente acá en el sur de la Florida con una de las mejores organizaciones de LGBT, Safe, ¿verdad? Y entonces vamos a estar en el flow de Safe, y ahí vamos a estar viendo todas las cosas y disfrutando del Pride, de también sentirnos orgullosas de pertenecer a una familia que, aunque hemos sido llamadas muchas veces la oveja negra de la familia, ahora pues estamos regresando y somos las hijas pródigas que necesitamos ayuda y que necesitamos mucho mucho cariño y mucho mucho trabajo en común para poder entendernos mutuamente, ¿verdad?
Sabes que estaba hablando con Yaima Pardo, que es cineasta, y ella hizo y artista, hizo un performance en Cuba donde ella se vistió de novia y se casó con un amigo transgénero. Y hablábamos de las imágenes y lo importante que es para las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, obviamente, como mi hija que tiene 11 años, de ver estas imágenes y se va creando la normalidad, si existe tal cosa. Pero es importante y la presencia de la comunidad trans en estos eventos cada vez es aún más importante, porque esa visibilidad... no sé, como que ya reserva ese espacio merecido, además, que siempre ha existido, pero nunca se ha, no siempre se ha brindado de una manera placentera, ¿no? Una manera welcoming, como decimos en inglés. Pero las imágenes son importantes, Ariana, ¿verdad?
Sí, 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 yo inclusive... estás hablando de la visibilidad de la comunidad transgénero. El pasado 31 de marzo, hace 3 días atrás, creo, ha sido el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Transgénero, ¿verdad? Cada 31 de marzo se celebra en todo el mundo el Día de la Visibilidad de las Personas Transgénero. Y pues acá, la vez pasada, como la semana pasada, estaba haciendo una entrevista a una de las cadenas acá y media conocidas de Estados Unidos, Telemundo, ¿verdad?, para el Noticiero Nacional, y estábamos hablando de la importancia de la visibilidad, ¿verdad? Y justo ahí vino el tema de las mises, y de Miss España. Entonces le compartí una historia muy, muy, muy personal. De que hace mucho tiempo, pues, en una salita de un pueblo muy pequeño, chiquitito, allá por el norte de Perú, en Chimbote, se estaba viendo un concurso Miss Brasil y apareció una mujer impactante que no podía haber sido aceptada en el concurso porque no reunía los requisitos. Se llamaba Roberta Close. Pero como era impactante y como era una persona, una figura pública, pues la habían invitado a que sea jurado. Y esa vez de ver a esa persona, esa transgénero, en ese concurso de Miss Brasil, caminando por la televisión, y ese chiquito sentado en esa sala mirando, y decía, pero yo la veo igual que todas, pero como que me identifico mucho con ella, y yo quisiera ser como ella, ¿verdad? Entonces, en el 2018 vimos el Miss Universo, y el ver en ese concurso una transgénero, trajo a la memoria esa historia de ese niño, porque ese niño fui yo. Y cuando yo vi esa niña caminando por el concurso de Miss Universo, me identifiqué con tantos niños que a lo mejor están confundidos en sus salas, en sus casas, están y que nunca se vieron reflejados en ese tipo de concursos para poder empoderarlos, claro, para poder aconsejarlos a que pueden tener una vida fructífera, una vida sana, una vida feliz, siguiendo los patrones de la sociedad, de las normas, ¿verdad? Yendo a la escuela, no dejando la escuela,
contribuyendo a nuestra sociedad. ¿Cuántas mentes brillantes tal vez no hemos perdido a través de todos los tiempos, no incluyendo a personas y no permitiendo que tengan el acceso que tenemos todos?
Sí, y esa visibilidad se está viendo actualmente, y bueno, pues estamos muy contentos de trabajar conjuntamente con organizaciones tan tan buenas y tan abiertas en algún momento para poder aprender juntos, ¿no? En el sur de la Florida. Y es importante mencionar esto porque el trabajar juntos, mi pasión siempre ha sido el ayudar a los demás, y siempre ha sido el poder demostrar todas las capacidades en el buen sentido y en buena dirección siempre. Y entonces el trabajar juntos, el ver bien que todo es para los cambios, para verdaderamente los derechos civiles de acá, y trabajar uno es tan orgullosa que de verdad este fin de semana en el sur de la Florida se va a pasar muy bonito, aunque dicen que va a llover.
No importa, la lluvia no va a empañar el sentimiento que prevalece en el festival, y yo creo que va a ser un gran festival como lo es todos los años. Y en términos de tu persona, ¿qué te puedo decir? Eres una inspiración no solamente a la comunidad trans, pero a la comunidad heterosexual, homosexual, toda comunidad. Yo creo que te admira. Ariana, gracias por todo lo que haces. Gracias por estar en el show con nosotros, como siempre. Y amigos,
y el sábado, antes de irme, por favor, porque ya estoy aprendiendo es especial. Antes de irnos, el sábado vamos a tener un brunch anual de Safe en la Bahía de Miami a las 11. Todas las informaciones, todas las cosas que quieran ahí de ver, van a estar con los representantes, la Congresswoman Donna Shalala va a estar ahí.
¡Qué bien!
Y sí, entonces es un momento de reunión y todo, así que vamos a celebrar, y en algún momento seguramente tú también vas a estar ahí con tu prometida.
Cómo no, gracias por estar con nosotros, y gracias a los oyentes por sintonizarnos todas las semanas acá en Arco Iris por Radio Martí.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias.